Arrancamos el programa de hoy, el Sin Fronteras de Radio Almenara. Estamos intentando tocar varios temas. En la mesa están sentados, por un lado, integrantes de la plataforma Cerremos los CIES y compañeros del No Bien Colectivo de Saint-Papier de Francia. Van a estar hablando, por un lado, de la situación de la lucha de los sin papeles en París, de la lucha de las mujeres migrantes por los derechos laborales que no se les reconocen, y también la gente de la plataforma Cerremos los CIES, contando un poco cómo ha surgido esa plataforma, cuáles son las exigencias y las luchas que se están llevando adelante. Antes que pasar a hablar sobre el tema, queríamos comentar que desde el día jueves está desaparecido el compañero Morin Diaye, por el cual estábamos pidiendo justamente esa recogida de firmas, uno de los cuatro chicos que tienen sentencia firmes por vender en las calles. Desde el día jueves está ilocalizable, y cuando decimos ilocalizable es que no aparece ni en comisaría ni en Plaza Castilla en los juzgados, con lo cual os pedimos, por favor, que sigáis firmando por el apoyo del indulto que estábamos pidiendo para el compañero, y esperemos que en pocas horas pues se pueda saber algo de él. Estamos aquí con Aya y con Manu. Manu, tú querías leer un manifiesto, ¿no?
Sí, voy a intentar leer en español un documento sobre las circunstancias de la creación del colectivo, los principios de organización y las formas y modalidades de acciones. La izquierda política que llegó al poder en 1997 puso en lugar un proceso de regularización. Este proceso ha creado la ilusión en los ojos de los franceses que el gobierno de la izquierda rural deseaba resolver el problema de los sin papeles, tema que fue introducido a la escena pública bajo el gobierno de derecha. Este proceso ha creado una situación ambigua y que de las 150.000 personas que han presentado una solicitud, 80.000 han recibido respuestas negativas, el resultado de un proceso arbitrario. La influencia de los solicitantes rechazados de la circular Chevènement, que no estaban organizados, ha optado por agruparse en el dominio colectivo en lugar de continuar a vivir en la sombra, arriesgando el peligro cotidiano de ser controlados, detenidos y expulsados. El colectivo, que tiene como objetivo la regularización de todos los sin papeles y la libertad de movimiento, está compuesto de 25 nacionalidades, característica que dota a la estructura de una riqueza multicultural. Al movilizarnos, queremos mostrar que nos rehusamos a vivir escondidos y humillados, y que, a pesar de la implantación de arsenales represivos por los diferentes gobiernos de izquierda y de derecha, estamos decididos a luchar para conseguir nuestra libertad y dignidad. Los sin papeles estamos decididos y solidarios. La mayoría de nosotros hemos sido expuestos a nuestra primera experiencia de lucha. Los sectores de trabajo a los que participamos incluyen la construcción, la confección, la restauración y la limpieza. Muchas mujeres trabajamos como domésticas, niñeras o damas de limpieza. La otra característica del colectivo es la diversidad de situaciones jurídicas. Rechazados del asilo político o territorial, estudiantes, familias, personas que llegaron a Francia fuera del contexto de la regrupación familiar. Estamos autofinanciamiento a través de ingreso de publicación de un pequeño periódico, de pequeñas contribuciones y de conciertos. Nos organizamos de manera autónoma. Hacemos nuestras propias decisiones, que nadie puede emprender esta lucha por nosotros. Pedimos a nuestros colaboradores que apoyarnos en nuestro combate. Una asamblea general es organizada cada semana. Cada miembro tiene el derecho de participar a un análisis de la situación, hacer balance de nuestro trabajo y contribuir a perspectivas de acción. Nuestra lucha se impone en los campos jurídicos y políticos. En cuanto que el primero nos permite obtener resultados a corto plazo, el segundo visa la regularización global, algo que no puede imponerse sin la creación de una relación de fuerza política. Eje jurídico. Tenemos una permanencia jurídica, exámenes de solicitudes, creación de listas. Los sin papeles tomamos la iniciativa de entender el arsenal jurídico. Algunos nos movilizamos para es que al ganarnos la permanencia y acoger a los nuevos miembros que se usen al colectivo. Somos apoyados por juristas, abogados y algunas asociaciones como el GISTI. Eje político, formas de acción. Encuentros semanales frente a la prefectura, al Ministerio de Interior, al Ministerio de Trabajo, a los centros de retención, a los comisarias. Encuentro frente a los lugares donde se ejercen la discriminación. Ejemplo, delante de una escuela que se rehúsa a inscribir un niño de padres sin papeles. Foros, debates, proyecciones de películas, dossiers de prensa, peticiones, campañas de sensibilización de la opinión pública, participación a reuniones y debates dentro de las universidades. Nos invitamos igualmente a ciertos debates o reuniones políticas, especialmente durante las campañas electorales, para forzar las diferentes estructuras políticas de derecha e izquierda a que tomen posiciones claras con respecto a la cuestión de la inmigración. Al mismo tiempo, ocupamos locales estratégicos desde el punto de vista simbólico y mediático. Ocupación de la permanencia del antiguo ministro del Interior de Izquierda durante la campaña municipal. Ocupación de la permanencia del antiguo ministro del Interior, Sarkozy, durante la campaña presidencial. Ocupación del Ministerio de la Solidaridad. Ocupación de museos, teatros. Ocupación de la representación en Francia del Parlamento Europeo de la Comisión Europea durante la campaña de las últimas elecciones europeas para denunciar las políticas migratorias platicadas por la Unión Europea y sus Estados miembros y para poner en cuestión la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los candidatos a las elecciones europeas. A cada ocupación, acto que nos ha proveído una cobertura mediática, establecemos una conexión entre el local, el contexto y nuestras reivindicaciones. Trabajamos también en varias cuestiones, como la retención, el acceso al ciudadano médico, la Europa, las mujeres. Interpelamos también los sindicatos para que defiendan los sin papeles y trabajamos por la convergencia con otros movimientos sociales, con los desempleados, los sin techos, los interminentes. Intermitentes.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara. Vous écoutez Sans Frontières, un programa de la Radio Almenara.
Acabamos de escuchar a Manu, es uno de los integrantes del colectivo de Sin Papeles de París. Nos ha contado un poco lo que están haciendo desde el colectivo de Sans Papiers de Novium Collectif. Y la verdad es que para mí es un placer tenerles acá, que nos acompañen aquí en la radio, Bahija y Manu. Y especialmente Bahija es una de las personas que fue Sin Papeles, consiguió la regularización en los primeros encierros que hubo en París en el 96, que comenzaron las ocupaciones de las iglesias y universidades para hacer presión y de reivindicación de una regularización masiva. Como sabemos que en Francia la legislación pues no había espacio, o sea que la legislación francesa no permite ninguna regularización. La única forma de regularizarse era pasarse los 10 años en la situación de regular y luego negociar con la administración y ver si había posibilidad de esa regularización. A mí me gustaría, bueno, pues el hecho de que tengamos aquí a Bahija, que nos cuente un poco la experiencia de ella misma, ¿no?, a nivel personal, de esa lucha y sus inicios en esa lucha y que lleva 10 años en el colectivo, ¿no?, y tiene muchas cosas interesantes que nos pueda contar.
Je parle de moi.
Ah oui, de toi, o sea, la experiencia personal que conduit a la creación del colectivo, del Novium Collectif, y maintenant son 10 ans de movilización, de acción, de la lucha, de resistencia de le collectif de Novium.
Oui, enfin, j'ai pas compté parler de moi, donc.
Ah oui, d'accord. Bon, comme ça a commencé la lutte.
Ah oui, en fait, c'est que moi, je suis rentrée en France en tant qu'étudiante, donc j'avais une carte de séjour étudiante, et par rapport à un changement de statut en 96, l'arsenal législatif s'était durci sous Debré, donc j'avais un problème de changement de statut, et c'est là que je suis devenue sans papier. Et donc, j'ai fait une demande de régularisation dans le cadre de la circulaire Chevènement et j'ai été déboutée comme 50 000 personnes parce que la gauche, quand elle est arrivée au pouvoir, elle a fait croire à l'opinion publique qu'elle allait résoudre ce problème qui a fait perdre en partie la droite en 97. Donc, elle a régularisé la moitié, elle a laissé en marge 50 000 personnes, la moitié. Donc, j'étais parmi ces 50 000 personnes et à cause de l'afflux des déboutés de la circulaire, on a décidé de mettre en place un collectif autonome et de s'organiser et de lutter ensemble pour la régularisation de tous les sans-papiers.
Quería añadir un poco la importancia de la lucha de colectivos como el Noveno Colectivo, porque demuestran que los procesos de autoorganización de personas migrantes y trabajadores autóctonos consiguen victorias, ¿no? Entonces me parece que es también un modelo de proceso autoorganizativo fuerte que bueno, que tiene mucho que enseñarnos, ¿no? También.
Está escuchando Sem Fronteras, un programa feito na Rádio Almenara. Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara.
Effectivement, c'est intéressant dans la mesure où il y a des sans-papiers qui sont quand même dans une situation de fragilité, qui sont confrontés à la rétention, à l'expulsion, qui s'organisent, qui sortent dans la rue, qui sortent dans l'ombre, qui revendiquent leurs droits, qui essaient d'arracher leurs droits. C'est vraiment très, très symbolique parce que c'est les concernés qui prennent leurs revendications en charge. Et c'est ça, c'est très important et c'est très, très important dans la lutte des sans-papiers, dans la lutte du collectif. Donc, dans un premier temps, parfois, il y a des sans-papiers qui arrivent et qui n'ont aucune expérience de lutte. Et à travers le collectif, ben, ils se forment et ils deviennent des militants de premier, de premier degré.
Oui, c'est très important, ça processe, parce que beaucoup de sans-papiers, comme tu dis, elles ne sont pas militantes, mais comme elles sont passées pour l'Assemblée, pour les réunions de 9e, sont formées, la question des droits et la question des... Non?
Oui, bien sûr, oui.
C'est comme ça. Oui. Comme ça s'organise le 9e collectif et joue...
Eh bien, en fait, mon camarade Manu, il a un petit peu expliqué le déroulement de... c'est des décisions au niveau de l'Assemblée Générale pour organiser des actions, des manifestations. Dans les permanences, on trouve des sans-papiers qui est un petit peu très intéressant, qui tiennent des permanences, qui essaient de comprendre l'arsenal juridique. C'est des sans-papiers qui vont occuper des lieux. Alors qu'ils sont menacés d'expulsion, c'est quand même courageux de la part des sans-papiers. Y es interesante como experiencia.
Bueno, ella explicaba un poco cómo se organizaban dentro de lo que es el colectivo de Noviam Collective. Decía que muchos de los empapeles, lógicamente, no son militantes. Una vez que llegan a la asamblea o pasan por la permanencia, van recibiendo una formación política que hace que sean conscientes de realmente esos derechos y eso se convierte en una lucha colectiva de salir a la calle, de reivindicación y de luchar por lo que es suyo. ¿No? Yo creo que bueno, estaría interesante que nos contarais un poco la experiencia que tenéis de trabajo dentro de lo que son los centros de internamiento y así nos da pie para que la plataforma también contara, la plataforma Cerremos los Pies de Madrid, contara también el trabajo que ha estado realizando desde hace un año y continúa realizando en este momento actual.
Donc, en fait, la lutte des sans-papiers en France s'est concentrée ces derniers mois sur deux et plus particulièrement au sein du 9e collectif, sur deux questions principales, la question de la rétention et la question du travail. Donc la question de la rétention, il faut rappeler les circonstances qui ont poussé des associations et le 9e collectif à vraiment être très mobilisé sur cette question. Donc en fait, en France, même avant les élections présidentielles, il y a une politique du chiffre, c'est-à-dire chaque année, on décide du nombre de reconduites à la frontière, du nombre des expulsés, du nombre de sans-papiers à expulser. Et donc on est à réduire les sans-papiers qui ont construit une vie sur le territoire français à des chiffres, ce qui fait on voit s'accélérer les rafles. en France, une rafle, c'est-à-dire surtout dans des quartiers à forte concentration des immigrés, c'est-à-dire on encercle un quartier, on perd systématiquement un contrôle au faciès et on arrête 20, 30, 40 personnes massivement pour les placer en rétention et les enfermer en vue de les expulser. Donc il y a par rapport au collectif et même d'autres mouvements, il y a une lutte par rapport à contre ces rafles, c'est-à-dire qu'il y a des réseaux qui s'organisent pour lutter contre les rafles, pour sensibiliser l'opinion publique par rapport à cette problématique et pour même stopper les rafles, puisque il y a des fois où il y avait des rafles massifs où on a pu se mobiliser dans le quartier et créer des manifs spontanées et la police est partie et a stoppé la rafle.
Bueno, Bahisha contaba que el año pasado ellos han precisado sobre dos puntos de trabajo fundamentales, que es la cuestión de las detenciones y la cuestión del trabajo. Nos estaba contando que la cuestión, el trabajo del colectivo comenzó con la cuestión de las detenciones porque en diferentes barrios populares de París y especialmente cuando incluso Sarkozy estaba de ministro del Interior comenzó a haber redadas masivas en estos barrios y son barrios especialmente de inmigración. Tras estas redadas luego son encerrados y después son expulsados, de lo cual han sido víctima también muchos de los compañeros y compañeras que son del colectivo. Decidieron pues poner la línea de actuación en esta línea.
Je rappelle juste que la première mesure qui a été prise à l'élection de Sarkozy, c'était la mise en place d'un ministère qui s'appelle le ministère de l'immigration et de l'identité nationale, ce qui quand même relève de la xénophobie parce qu'on assimile, on considère que les immigrés et l'immigration est un problème pour l'identité et est un danger pour l'identité nationale. Cette politique du chiffre, c'est qui consiste en des rafles, conduit à des drames humains, parce que la chasse à l'étranger, bien évidemment, ça crée la peur, le stress, la précarité chez les sans-papiers, et aussi ça pousse à des morts aussi, parce que dans les derniers mois, il y a eu plusieurs morts suite à la pourchasse des étrangers. Il y a eu une dame chinoise qui s'est jetée de la fenêtre parce qu'il était pourchassé par la police. Il y a un monsieur malien qui s'est noyé dans la Seine, s'est jeté parce qu'il était pourchassé par la police juste à côté du centre de rétention de Vincennes. Et donc tout ce contexte répressif, toutes ces arrestations arbitraires, ça crée de l'injustice et ça crée une révolte. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé dans les centres de rétention. Ça a commencé dans le centre de rétention de Ménil-Amelot, où il y a eu une grève de la faim qui a commencé. Des sans-papiers à l'intérieur du centre de rétention qui ont rédigé un cahier de doléances. Et juste après, ça s'est étendu à Vincennes et à d'autres centres, bien évidemment. Et c'est là que le 9e collectif s'est mobilisé pour mener, parce qu'il fallait, ces gens qui se révoltaient à l'intérieur du centre de rétention, face à leur révolte, il y avait une répression. Donc il y avait régulièrement l'intervention des CRS, une répression de ces révoltés. Et bien évidemment, il fallait qu'on s'organise à l'extérieur pour soutenir les révoltes des sans-papiers à l'intérieur.
Vamos a resumir un poco lo que ha contado Bahisha en castellano y va a hacer la traducción Manu.
Estamos ahora en un contexto xenofobio en Francia porque cuando Sarkozy fue elegido a la presidencia creó el Ministerio de la Inmigración y de la Identidad Nacional, que hace un amalgam racista asimilando que la inmigración es un problema para cualquier identidad nacional. Y este contexto es un contexto que mata porque personas se matan durante las
interceptaciones
de la policía, y todo esto creó una tensión que se cristaliza en los centros de internamiento, en una revuelta que empezó el mes de diciembre de 2007 con huelgas de hambre, reivindicaciones y fuego y...
Continuez, Baïcha.
Le collectif s'est mobilisé dès les premières révoltes pour manifester devant le centre de rétention, pour organiser des manifs d'autres endroits vers le centre de rétention, pour appeler, pour faire des visites groupées à l'intérieur du centre de rétention, pour recueillir les témoignages des sans-papiers à l'intérieur et ce qui se passe effectivement, et par la suite faire des communiqués et diffuser l'information à l'extérieur, pour faire des appels à l'intérieur du centre de rétention. Bien évidemment, il y a aussi d'autres groupes qui sont organisés pour ça, où ils continuent à faire des appels réguliers à l'intérieur pour rejoindre les sans-papiers à l'intérieur et relater ce qui se passe à l'intérieur, tous les abus et toute la répression que subissent les sans-papiers à l'intérieur.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa contra el racismo hecho en Radio Almenara, en el 106.7 de la FM.
Las primeras revueltas empiezan en diciembre en los centros de internamiento de Ménilmontant y de Vincennes, cerca de París. Entonces nos movilizamos para apoyar esta revuelta, para apoyar los sin papeles que están dentro de los centros. Nos movilizamos el colectivo y otros como una red, la red Fermeture Retención, y hacemos concentraciones y manifestaciones delante de los centros y llamamos los detenidos para escribir, para obtener testimonios y para informar la población de lo que es la retención y de la situación dentro de la revuelta.
En este mismo contexto, como estamos hablando de la situación de los centros de internamiento en París y cómo se ha llevado a cabo la lucha desde fuera, apoyada por los colectivos de Sin Papeles, tenemos también en la mesa a las compañeras de la plataforma Cerremos los CIEs, que han estado durante todo el año trabajando en una campaña dura por el cierre de los centros de internamiento y haciendo un trabajo valiosísimo de visibilización y de denuncia. Bueno, os paso la palabra a Miriam.
Hola, buenas tardes. Bueno, como decía Hanan, somos de la plataforma Cerremos los CIEs y según contaban los compañeros de Francia, pues la verdad es que tenemos un trabajo bastante similar, aunque menos maduro, sobre los centros de internamiento para extranjeros. Al igual que ellos, lo que intentamos hacer es denunciar la situación de los migrantes que no tienen papeles y hacer una serie de denuncias sobre lo que ocurre dentro de los centros de internamiento para extranjeros a través de un trabajo que se basa en un seguimiento de cada caso de las personas que están allá dentro, que no tienen una posibilidad de que las denuncias que ellos llevan a cabo salgan a la luz. Intentamos ser un poco portavoces y acompañar ese proceso, ¿no? Durante todo el año pasado hemos estado haciendo este trabajo de denuncia, que tuvo su punto más álgido en la semana del 7 al 12 de abril, donde se convocó una manifestación contra los centros de internamiento para extranjeros pidiendo el cierre y diciendo no a la ley de extranjería. Y en esa semana, de manera paralela, los internos del centro de internamiento deciden ponerse en huelga de hambre para denunciar un poco la situación que estaban viviendo allá, ¿no? Todo lo que no sale a la luz, todo lo que los medios de comunicación no cuentan y, bueno, y en definitiva, intentando que alguien haga esa denuncia por ellos.
Bueno, pues ¿cómo continúa ahora mismo la lucha sobre la cuestión de los centros de internamiento? Y esta pregunta es a los dos colectivos, tanto el de París como el de Madrid. Si queréis, paso la palabra al Nubian Collective para que cuente un poco cómo va en este momento y cómo está continuando esa lucha.
Donc il y a eu tous ces derniers mois, il y a eu des manifestations importantes de 5000, de 3000 personnes vers le centre de rétention quand même. C'est quelque chose de très très important. Il y a eu des concerts organisés devant le centre de rétention. Et malgré ça, ben les sans-papiers ont continué à être réprimés. Il y a eu même l'utilisation du taser pour les réprimer. Et le mois de juin, il y a eu un sans-papier tunisien qui était malade et en fait sa place n'était pas centre de rétention, mais bien évidemment dans un hôpital. Et malgré ça, il était enfermé. Donc son état de santé était incompatible avec la rétention, était incompatible avec son état de santé. Et il est décédé. Donc il est décédé à l'intérieur du centre de rétention. Il y a eu des manifestations à l'intérieur du centre de rétention pour exiger que la direction clarifie de ce qui s'est passé, parce que dans un premier temps, ils ont essayé de demander à la direction de leur expliquer ce qui s'est passé et pourquoi il est mort. Et donc la direction a refusé de leur donner une réponse et une clarification. Et au contraire, elle les a réprimés. Et le lendemain, le 9e collectif a appelé un rassemblement devant ce centre de rétention de Vincennes, qui quand même, il faut le rappeler, est le plus grand centre en France. Et au moment du rassemblement, on a assisté à l'incendie direct du centre de rétention de Vincennes, le plus grand centre. C'est un fait historique qui symbolise quand même les conséquences de cette politique du chiffre. Mais malheureusement, le gouvernement, au lieu de prendre ses responsabilités, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à criminaliser. Il a commencé à criminaliser les associations, le collectif qui manifestait devant le centre de rétention, et par la suite le réseau Éducation sans frontières. Les gens qui étaient à l'intérieur du centre de rétention au moment de l'incendie, ils ont été parqués dans une cour, parce qu'il s'agissait d'une école de police où il y avait le centre de rétention qui contient 280 places, et qui est quand même, c'est énorme. Ils ont par la suite, tard la nuit jusqu'à 1h du matin, ont été ramenés dans différents centres en France, loin de leur famille, sans manger, sans être secourus. Par la suite, il y a eu 5 arrestations de sans-papiers. Ils ne sont pas encore condamnés, mais suspectés d'avoir allumé le feu. Donc ils sont en prison, et apparemment il y a une instruction en cours par rapport à ce qui s'est passé, où il y a un rapport de 1200 pages, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et en fait, le gouvernement, au lieu de prendre ses responsabilités et de remettre en cause cette politique du chiffre, et de dire que c'est là la cause de ce qui s'est passé, il a continué à criminaliser les associations. Et par la suite, il y a eu un incendie d'un autre centre, un incendie partiel à Nantes, à Mesnil-Amelot, au même moment de l'organisation d'un rassemblement autour. Et le ministre de l'immigration a déclaré qu'il allait porter plainte contre cette association et qu'il allait interdire toute manifestation autour des centres de rétention, et qu'il allait porter plainte aussi contre tout autre groupe qui essaie de rentrer en contact avec les sans-papiers à l'intérieur. Donc quand même, c'est un déni de la démocratie, c'est bafouer les droits fondamentaux, le droit fondamental de manifester. C'est ce qui se passe en France, et en ce moment, c'est très dangereux et c'est très inquiétant.
Baïja ha continuado contando todo el proceso de la campaña, del trabajo que han hecho los colectivos contra los centros de internamiento y en París, y ahora va a hacer un resumen de lo que ella ha comentado su compañero Manu, que también la acompaña desde el Noviem Collective.
Hacemos manifestaciones hacia los centros de internamiento, manifestaciones importantes con más de 5.000 personas y conciertos, pero la represión contra los detenidos sigue con intervención de la policía y un día la utilización del taser, que es el mismo nombre, el taser, el pistolet eléctrico.
El taser es una arma eléctrica que utilizan la policía.
Y el 21 de junio, un sin papel que está enfermo, que en el centro de Vincennes murió.
Eso desencadenó revueltas dentro del centro de internamiento como respuesta y pidiendo explicación a la dirección del centro de internamiento que se aclare la muerte del compañero, ¿no?
Y el 22 llamamos a una concentración delante del centro y hay un incendio el centro de Vincennes fue totalmente destruyendo por el fuego. Los sin papeles fueron transferidos en otros centros en toda la Francia. Hubo concentraciones para sostenerlos, para pedir la liberación de todos los sin papeles y el cierre de los centros de internamiento.
A raíz del incendio, el gobierno pues ha tomado unas medidas represivas contra los colectivos que han sido de apoyo a los internos en los centros de internamiento. De hecho, desde el gobierno están criminalizando a la red de Educación Sin Fronteras y al No Bien Colectivo, porque son los que convocaron de alguna forma una concentración enfrente del centro de internamiento el día que se incendió. Entonces, desde entonces hay una respuesta gubernamental incluso de prohibir a cualquier entidad de acercarse al centro de internamiento, que es un poco el momento de discusión que están teniendo ahora mismo en Francia y por el cual, lógicamente, los colectivos se sienten totalmente indignados, porque eso hace que la cuestión de los internos va a seguir más en la invisibilidad, que es lo que han venido luchando este año, acompañando desde fuera y todas esas revueltas para visibilizarlo y denunciarlo.
Campaña del indulto Mantero. Échate una firma por los derechos humanos.
El ferrocarril clandestino lanza una campaña de recogida de firmas para pedir el indulto de Mor, Yaram, Keva y Adama, cuatro chicos manteros que han sido condenados a penas de prisión por vender en la calle.
Si crees que Mor, Yaram, Keva y Adama no merecen ni ser expulsados ni ir a la cárcel, puedes firmar y recoger firmas a favor de su indulto.
Para más información, www.transfronterizo.net.
Y cinco sin papeles son en inscripción jurídica, con tres en la cárcel para el incendio.
Y han acusado a cinco sin papeles que estaban en ese momento encerrados en el centro de internamiento de que son los autores de del incendio, y ahora mismo están en prisión y no se sabe mucho de la situación, ¿no?
De estos cinco, no, hay tres que están convocados al tribunal el 18 de septiembre.
O sea que tres de ellos tienen una convocatoria en el tribunal el día 18 de septiembre para ver que están en prisión, o sea que les sacaron del centro de internamiento y transferidos a prisión. Y eso es un poco el mapa que ha dibujado Bahía de cómo ha sido la situación de los sin papeles durante este año. Y yo creo que, bueno, pues que en Madrid, ¿no? Quería pasar la palabra a las compañeras de Madrid, porque más o menos aquí ha pasado algo parecido, y luego vamos a pasar al siguiente paso, ver un poco qué se puede hacer conjuntamente, y ya que la situación de los sin papeles es una situación europea, diría mundial, ¿no?
Sí, antes que nada me gustaría subrayar un poco el hecho de que los acontecimientos que están comentando los compañeros de Francia son extremadamente graves, no solamente por el hecho de las muertes, el tema del incendio y demás en el interior del CIE que comentaba, en el interior del centro de detención que comentaban, sino porque efectivamente se está persiguiendo y criminalizando a los movimientos y a las organizaciones que desde fuera están intentando apoyar a las personas sin papeles que se encuentran detenidas, de forma que se está persiguiendo y criminalizando a las personas que están intentando defender los derechos y hacer valer y luchar por sus propios derechos. Entonces me parece extremadamente grave y bueno, pues intentar hacerles llegar todo nuestro apoyo, ¿no? También desde aquí. Contextualizando un poco el movimiento contra los centros de internamiento que estamos viviendo aquí en Madrid, comentar primero que pensamos que la mera existencia de los propios centros de internamiento es en sí misma una grave vulneración de los derechos humanos. Son los únicos centros en la Unión Europea que existen exclusivamente para personas extranjeras. Recordar también la arbitrariedad con que se producen las detenciones de personas que solamente han cometido una falta administrativa y que se ven privadas de libertad. Se están utilizando sistemática y arbitrariamente elementos del derecho penal y del régimen sancionador para encerrar a personas y privarlas de libertad simplemente por lo que comentaba, por una falta administrativa. Aparte pues de que la mera existencia de los centros es una grave vulneración de derechos y que por lo tanto es ilegal, la consideramos como algo ilegal, las condiciones y el tratamiento que reciben las personas en el interior, a través de los testimonios de las personas que han estado detenidas y sus familiares, relatan también graves vulneraciones de derechos en el interior, desde maltrato físico y psicológico, falta de atención médica efectiva, falta de tutela judicial efectiva y algunos casos concretos que nos parecen extremadamente graves.
Bueno, un poco como se está, según se está viendo con el mapa que estamos construyendo, tanto de Francia como del Estado español, vemos que nos estamos enfrentando a una creciente derechización de las políticas de los Estados europeos, ¿no?, en cuanto a la cuestión migrante. Por eso queremos insistir en que ante esta situación la única alternativa que tenemos es construir una sociedad civil que se oponga a la existencia de estos centros y generar procesos de autoorganización en los que haya una alianza entre migrantes y autóctonos para mostrar nuestra repulsa a estos estados totalitarios que vulneran todos los derechos, ¿no? Insistir también, sobre todo para las personas autóctonas, que la vulneración de derechos en una sociedad nos atañe a todos, ¿no? Seamos del origen que seamos, porque estamos viendo cómo se nos van mermando los derechos sociales poco a poco y que estas cuestiones que sufren las personas migrantes, las personas extranjeras que vienen para Europa, también nos atañen a las personas de origen europeo, puesto que estamos viendo también que nos enfrentamos al mismo tipo de problemas de precariedad, ausencia de vivienda, unos trabajos cada vez más inestables como consecuencia del modelo neoliberal.
Bueno, como en el foro hubo un espacio de conversación con diferentes entidades, ¿no?, convergen en este espacio que es el foro social, quería ver un poco si ha habido alguna concretización en cuanto a poder crear alguna red a nivel europeo de lucha contra los centros de internamiento y de lucha contra las expulsiones y las detenciones.
Bueno, hay una propuesta que igual los compañeros franceses pueden contar mejor, de una red que se llama Migre Europe, que está intentando lanzar una campaña para fiscalizar los centros de internamiento o los centros de detención. En esta campaña lo que se pide en primer lugar es que se permita a organizaciones ajenas a los estados, ¿no?, que no tengan ningún interés en los centros de internamiento, tales como ONGs y colectivos sociales, que entren dentro de esos centros de internamiento para que se pueda saber qué es lo que ocurre dentro, ¿no? Como contaba antes la otra compañera de la plataforma, se cometen graves vulneraciones de los derechos humanos dentro de estos centros y muchas veces los internos no son capaces de que esto se sepa en el exterior, ¿no?, de hacer una denuncia pública y una denuncia para que se investigue lo que ocurre durante todo este tipo de reivindicaciones. Por ejemplo, en el centro de internamiento de Aluche, cuando hubo la huelga de hambre en la semana de abril, anterior a la manifestación, hubo numerosas denuncias, incluso algunas grabaciones de radio que se publicaron en internet y en algunas radios comunitarias, denunciando pues la intervención del cuerpo de antidisturbios que agredió verbal y físicamente a los internos de Aluche. Y nunca ha habido ningún tipo de investigación por parte del Ministerio del Interior, que es el encargado y el que gestiona estos centros, para saber y aclarar qué es lo que ocurrió realmente allá adentro. Entonces, lo que se está pidiendo en primer lugar es hacer una campaña a nivel europeo lanzada para intentar entrar en esos centros y que no sean espacios de impunidad y estos auténticos Guantánamos, ¿no?, con los que nos enfrentamos. No sé si quieren añadir algo más los compañeros franceses.
Effectivement, après la directive européenne sur l'expulsion des sans-papiers, donc il faut vraiment travailler sur la construction d'un réseau européen et essayer d'envisager des actions, je ne sais pas, le même jour et mener une campagne pour sensibiliser l'opinion publique sur ce qui se passe et sur ce que subissent quotidiennement les sans-papiers à l'intérieur de ces centres d'enfermement. Donc il faut, en France, ça commence un petit peu à être médiatisé, surtout après l'incendie du centre de rétention de Vincennes et après les différentes et les multiples manifestations tout autour des centres de rétention. Et il y a, je ne sais pas, les médias parlent un petit peu plus que d'habitude. Donc il faut que, ça dépend aussi des médias dans quel sens ils parlent, mais en tout cas, l'opinion commence à prendre conscience qu'il y a des lieux de non-droit, des zones de non-droit où les sans-papiers sont assimilés à des délinquants et sont arrêtés, enfermés, simplement parce qu'ils n'ont pas de papier. Donc il faut continuer à vraiment renforcer ce réseau de solidarité.
Con la directiva europea sobre la retención, tenemos que trabajar sobre la constitución de un red europeo para luchar contra las directivas de Europa, para luchar contra los centros de internamiento que están en toda Europa los mismos, y por ejemplo organizar de jornadas europeas de movilización, encuentros, y para sensibilizar la población. Y en Francia hay un trabajo sobre esto y hay una sensibilización más y más de la población.
Bueno, ya decía que a raíz del incendio del centro de internamiento de Bansá parece ser que de repente los medios de comunicación han empezado a hablar un poco de la cuestión y espera que con eso se pueda llegar al resto de la población que no conoce la cuestión del internamiento y espera que el hecho de que ha habido ese incendio haya una opinión pública al respecto, ¿no? Y que vaya calando poco a poco. Bueno, las compañeras de Madrid querían hablar del caso de Guiller, que es un compañero que estuvo en el centro de internamiento, que al final fue expulsado por su reivindicación y por visibilizar su caso y por hablar con los medios de comunicación, y fue la cuestión que llevó a cabo su expulsión. O sea, fue una represalia por parte de la dirección del centro de internamiento y de la Policía Nacional en general que llevó a que fuera expulsado. Y está el compañero Pablo que va a contar un poco la experiencia.
Sí, para ser bastante breve, Guiller es un joven boliviano que fue detenido el pasado 21 de febrero. Cuando declara ante la jueza, que es la que determina su internamiento, él declara con un barbijo en su boca debido a que estaba sufriendo, que estaba siendo tratado de tuberculosis. Pese a ello, la jueza decide su internamiento inmediato. Pese a que Guille le comunica el nombre de la doctora que lo estaba atendiendo, los medicamentos que estaba tomando, las características, los compuestos químicos de cada medicamento. Sin embargo, la jueza decide su internación. Guille tiene la mala suerte que los compañeros de piso de él no tenían la documentación en regla, por lo cual les era imposible ir a visitarlos y llevarle a la policía el legajo médico correspondiente. Recién el 1 de marzo su compañera de piso obtiene la documentación y allí se dirige al CIE. El día 1 de marzo fue sábado. Cuando llega al centro de internamiento, entrega el legajo médico y pese a ello, los policías que recibieron el legajo hicieron caso omiso a poder entregarle inmediatamente la medicación que Guille debía tomar, a poder cambiar su situación, a poder derivarlo a un hospital, aduciendo que no se encontraba el médico, por lo cual durante 3 días más, a la espera del médico, Guille siguió sin tomar medicación. Recién allí, cuando llega el médico, se determina efectivamente, se convence la policía de que Guiller tenía tuberculosis, pero sin embargo, en vez de enviarlo a un hospital inmediatamente, lo que deciden es recluirlo en una celda, en el primer piso del centro de internamiento de Aluche, en una celda donde durante más de 48 horas no lo dejaron salir ni siquiera para ir al baño. Allí su situación de enfermedad agrava y finalmente es derivado a un centro asistencial, siendo internado en el Hospital Carlos III aquí de Madrid, y allí permanece hasta cumplir los 40 días de detención efectiva con un policía en la puerta de su habitación. Luego de ello estuvo un mes más recuperándose en el hospital, y una vez que se le dio el alta correspondiente, la policía que maneja el centro de internamiento de Aluche se negó permanentemente a entregarle su pasaporte y sus pertenencias como lo indica la ley. Recién el 1 de julio, es decir, casi 2 meses después de haber sido liberado, de haber sido dado de alta del hospital, es citado de forma urgente por el jefe de seguridad del centro de internamiento de Aluche, de nombre Antonio, quien lo cita efectivamente para entregarle sus pertenencias y su pasaporte. En esa oportunidad, desde la plataforma Cerremos los CIES, acompañamos a Guiller hacia el centro de internamiento, y allí el jefe del centro, el jefe de seguridad, este señor Antonio, lo acusa a Guiller de mentiroso y en una maniobra un tanto sádica, lo que hace es darle solo una parte de sus pertenencias, darle el pasaporte, y bueno, lo dejan ir. Al rato lo llama nuevamente, lo convocan a Guiller a la hora de haberse retirado del CIE para volver a buscar otras pertenencias que habían quedado adeudadas. Y en momentos en que Guille está a 100 metros antes de llegar al CIER, había un dispositivo especialmente montado por la policía para ser detenido. Efectivamente, Guille ingresa al CIE de Aluche a aproximadamente 22-15 horas y a las 10 de la mañana del otro día, del día 2 de julio, ya estaba sobre un avión, ya era deportado. Esto nos da la pauta que si bien el procedimiento se hace bajo todo punto de legalidad, ha sido muy espurio en cuanto que ha roto con las características que usualmente tienen las deportaciones y detenciones. El caso de este chico, por ejemplo, llama poderosamente la atención que alguien que ha sido detenido a las 10 de la noche, ya a las 10 de la mañana del otro día, es decir, en escasas 12 horas, haya podido ser deportado cuando en general se demora mucho más. De la misma forma, según lo que nos ha testimoniado este joven desde Bolivia, al momento de ser deportado, él escucha de los policías que lo llevan hacia el aeropuerto de Barajas que efectivamente había sido una maniobra orquestada por la policía y ordenada por el jefe del centro de internamiento. Y en esa oportunidad, bueno, lo que creo que no es, es algo que es conocido por todos los que estamos aquí, ¿no? Las características con las que fue deportado: amordazado, atados de pies, de manos, de rodillas, y uno de los policías con una capucha diciéndole que o por las buenas o por las malas iba a viajar, que si gritaba lo iban a meter, lo iban a llevar donde van las maletas, e inclusive portaba este policía una capucha negra amenazándolo con ingresarle la capucha en la cabeza. Lamentablemente este caso evidentemente no es aislado, sí tuvo sus particularidades dada la gravedad del caso, ya que según lo que hemos podido hablar desde la plataforma con los médicos que lo atendieron a Guiller, la nueva suspensión del tratamiento originada por esta desidia policial podía haberle causado graves consecuencias para su salud. Afortunadamente Guiller está bien en Bolivia, bueno, sobreponiéndose al horroroso sufrimiento que tuvo que pasar, la humillación que este sistema opresivo le ha hecho vivir, ¿no?
Muchísimas gracias a la plataforma por su colaboración aquí en la radio, por contarnos un poco la experiencia de la campaña. También damos las gracias a las compañeras que han venido de París, que nos han contado también cómo están llevando a cabo la lucha contra los centros de internamiento, las detenciones y la lucha del día a día de los sin papeles. Queríamos pasar ahora mismo al ferrocarril clandestino, que está llevando a cabo una campaña de despenalización de la venta ambulante, porque cuatro de los compañeros que son vendedores ambulantes que no tienen papeles están pendientes de una cuestión judicial. Y bueno, Alcira nos va a contar un poco la situación de cómo está yendo la campaña. Y como habíamos iniciado antes, que no sabemos nada de uno de los compañeros por el cual estamos pidiendo firmas, podemos pensar que está detenido, pero como a veces en el plazo de 48 horas y 72 horas no sabes absolutamente nada, pues estamos bastante inquietas y preocupadas por él, ¿no?
Sí, vamos a ser bastante breves porque hay otra gente, bueno, de Radio Lora que quiere hablar. Pero sí continuar con lo que decía Hanan, estamos en una campaña en pleno proceso por la solicitud de indulto de cuatro manteros con sentencias firmes de la Audiencia Provincial de Madrid, uno de ellos Morin Diaye, que está en la situación más delicada porque ya tiene fecha de ejecutar esa sentencia, ha desaparecido el día jueves cuando estaba vendiendo en la calle. Lo último que sabemos de él es cuando el día jueves, justamente al mediodía, asistió a clases de alfabetización y de ahí se fue a vender a Sol, y desde Sol no se desconoce el paradero. Por ahora en el Colegio de Abogados de Madrid no han brindado ningún tipo de información porque no se ha pasado ningún tipo de información. Tampoco en Plaza Castilla, todavía no se han cumplido las 72 horas que se exigen, pero lo que está claro es que tiene derecho a una llamada telefónica y no se ha cumplido ese derecho porque no ha hecho ninguna llamada telefónica a nadie. Por eso seguimos pidiendo la firma de toda la gente que esté aquí en el foro ahora escuchando, la firma para los cuatro manteros, y a sabienda que no es una situación aislada, sino que es una situación constante, el hostigamiento por el trabajo en la calle. Y por eso mismo esta campaña, no por ellos cuatro solamente, sino por la situación de centenares de personas que se ven llevadas a trabajar en algo que el propio Código de Penal pues penaliza, criminaliza, y muchísima gente que se ve llevada a trabajar en esto porque no hay otro espacio laboral que se ofrezca a la gente sin papeles, a la gente que no habla castellano, a la gente africana. y también para que nos pongamos a pensar básicamente en la privatización de la cultura. Muchísimos de nosotros compramos en la calle, muchísimos de nosotros bajamos música. ¿Qué nos están imponiendo desde esta ley de propiedad intelectual? Y que quede ahí, y nada, acercaros aquí a la mesa que está cerquita de la radio para firmar y apoyar esta campaña de indulto que estamos llevando adelante desde el ferrocarril clandestino.
Muchísimas gracias, Alcira, Dailla, Manu, Cristina, Miriam, por este gran trabajo de lucha que estamos llevando a cabo.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Alminara. Вы слушаете Radio Маяк, программа Без границ. Маяк en ruso es Alminara.
Style again, again and again. Ooh, nine, nine, nine. Hey! Yeah, Mr. President, nous n'oublierons jamais ni le bruit ni l'odeur. Right? Original reggae music pour les blacks, les blancs, les beurs. Tu me parles d'une France qui vit sur sa diversité. Pas les mêmes chances, la même vie ni la même réalité. Mais moi j'emmerde leur système, gêné par les bronzés. Même si j'impose leur loi, je choisirais ma destinée. Tu me parles d'une France qui vit sur sa diversité. Pas les mêmes chances, la même vie ni la même réalité. Mais moi j'emmerde leur système, gêné par les bronzés. Même si j'impose leur loi, je choisirais ma destinée. Et tu parles d'intégration, mais la blessure est profonde depuis la décolonisation. Et la liste est longue, il ne faut pas après le ballon. Donc je repose des questions qu'à chaque fois on tourne. Oui, dis-moi pourquoi nous sommes les mêmes refaits d'un fait gamin qui meurt du sida. Que tu ne les aimes même pas et que celle d'elle ne les fasse pas. Ici ou là-bas pour les bronzés c'est le même constat. Tu voudrais contrôler tous nos états.
But anyway, everyone's got our diversity. The life you are one, the place where you come from. The Kenya, Algeria, of Ghana, Liberia.
Une France qui vit sur sa diversité. Pas les mêmes sens, la même vie ni la même réalité. Mais moi j'emmerde leur système, gêné par les bronzés. Même s'ils imposent leur loi, je choisirai ma destinée. Tu me parles d'une France qui vit sur sa diversité. Pas les mêmes sens, la même vie ni la même réalité. Mais moi j'emmerde leur système, gêné par les bronzés. Même s'ils imposent leur loi, je choisirai ma destinée.
Ah, c'est le tien, madame Bougardin, ce que j'ai. Non, madame Bougardin, Milan. La chouïe, Houston, Adel, madame Bougardin, Valchal.
Intégration, assimilation, tu veux qu'on devienne fou. Comme des schizophrènes pour une culture qui n'est pas à nous. Et je vois ton système qui continue de donner des coups. Et il faudra rester debout. Mais Rastaman fait boum, comme une caméra sur l'histoire, man je fais zoom. Et je vois que les événements chaque fois tu les détournes. Car tu crées tes lois pour mieux les contourner sans
issue. I and I one time, population ask for equality. Two times, government just keep on going. Three times, when doesn't see its reality.
We say four times, four times, four times. Tu me parles d'une France qui vit sur sa diversité. Pas les mêmes sens, la même vie, la même réalité. Mais moi j'emmerde leur système, gêné par des bronzés. Même s'ils imposent leur loi, je choisirais ma destinée. Tu me parles d'une France qui vit sur sa diversité. Pas les mêmes sens, la même vie, la même réalité. Mais moi j'emmerde leur système, gêné par des bronzés. Même s'ils imposent leur loi, je choisirais ma destinée. C'est pas une fatalité, même s'ils disent que c'est comme ça, on ne peut rien y changer. Différences de culture ne feront jamais l'unité. Mais depuis trop longtemps, ce discours a trop duré. Et c'est pour nos parents mal que je reviens chanter. Ils disent c'est comme ça, on ne peut rien y changer. Génération grillée, génération sacrifiée. Mais depuis des décennies, cela n'a pas bougé. Ce n'est pas dans le silence qu'on retrouvera notre fierté. Car dans sa com', le cœur est le même. Mais parfois il y a mal tonne. Certains feraient pour entrer dans leur pandémonium. Et ils pourront cela, ils tueraient même des hommes. C'est comme en Afrique, ils nous ont volé tous nos trônes. Pas que la violence augmente au maximum. Entends les cris des fleurs, plus besoin de sonotone. Car pour les pauvres, ils feront le minimum. C'est encore leur voix qui résonne. Tu me parles d'une France qui vit sur sa diversité. Pas les mêmes sens, la même vie, la même réalité. Mais moi j'emmerde leur système, gêné par des bronzés. Même si j'impose leur loi, je choisirai ma destinée.
Tu veux parler de France division sans diversité. T'as les mêmes sens, la même ligne, la même réalité. Mais moi j'emmerde leur système, je n'ai pas les bronzés. Même si j'appose leur loi, je choisirai ma destinée. I wanna rule my destiny. Oh, 999. Again, again and again. J'ai choisi de vivre ma propre destinée. Oh, 999. You've seen her.